Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto. Gracias por escucharnos y por participar con sus comentarios. Recuerde que siempre nos da mucho gusto recibir sus llamadas en el 1-800-345-4632. El programa de hoy lo hacemos en parte gracias a la colaboración con The Sierra Health Foundation. Y traemos un tema para la conversación que pensamos que le va a interesar. Le abrirá el apetito de compartir comentarios y opiniones. Tiene que ver con la crisis de opioides que vive nuestro país y que está pegándole muy duro a nuestra comunidad latina. Hace unos días se llevó a cabo la Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo y Drogas. Ahí los científicos, estudiantes, educadores y proveedores de atención médica, así como socios comunitarios, compartieron datos sobre las drogas, sobre el alcohol y la adicción en nuestra comunidad. Cada año, esta semana inspira al diálogo sobre la ciencia del uso de drogas y la adicción que viven nuestros jóvenes. Sobre la mesa se pusieron varios puntos, 5 datos importantísimos para hacer frente a esta lucha. Uno de ellos es lo importante de entender que las personas que son adictas necesitan apoyo, necesitan ayuda y no ser castigadas. También que la prohibición de drogas fomenta la creación de sustancias ilícitas más potentes, como el fentanilo, que las terapias asistidas por medicamentos son cruciales para tratar el trastorno por consumo de opioides. También y muy importante, que la combinación de opioides como el fentanilo con otras drogas aumenta el riesgo de sobredosis que puede ser revertido usando la naloxona, Narcan, y que después de salir de la cárcel, las personas enfrentan muchas veces un riesgo mayor de morir por sobredosis de opioides. Estando encarceladas, el acceso al tratamiento, especialmente a terapias asistidas por medicamentos, es muy limitado. Para comentar y detallar estos puntos y desmitificar las cuestiones relacionadas con el consumo de las drogas y la adicción entre la gente joven, nos acompaña Norma Palacios, coordinadora de políticas de Drug Policy Alliance en la Oficina de Políticas de California en Los Ángeles. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Norma.
Sí, buenos días. Gracias por la invitación de estar al programa el día de hoy.
Norma, pues explíquenos por qué la gente necesita sentirse apoyada, que le ayuden y no que la castiguen, que la criminalicen. ¿Por qué esta crisis debe verse como un asunto de salud pública?
Sí, primero que nada quisiera empezar para reconocer que esta crisis de sobredosis está afectando a muchas comunidades y es algo, como ya dijo, merece una atención y una respuesta eficaz que ponga en prioridad que salvar vidas. Por más de 50 años, los Estados Unidos ha criminalizado todo lo que tenga que ver con sustancias psicoactivas y esto lo único que ha hecho es empeorar la crisis de sobredosis. Y los números, la CDC reveló unos números hace poco que muestra que las muertes siguen incrementando. Y algo que tenemos que tener muy en claro es de que estas vidas se pudieron ser prevenidas. Y ya los casi 110,000 vidas perdidas, esos son más que un número, son familiares, amigos, vecinos, seres queridos que siguen desapareciendo porque no hay una respuesta de salud pública. Y esto es el resultado del continuo enfoque en la criminalización de sustancias. Y nosotros en Drug Policy Alliance creemos que necesitamos reexaminar las políticas de drogas, porque en lugar de imponer sentencias duras contra las drogas o recortar servicios de salud, es importante trabajar para ampliar el tratamiento para que millones de estadounidenses que sufren de problemas con las sustancias puedan acceder a los servicios de tratamiento en su propia comunidad.
Además de incrementar las muertes, Norma, háblenos más un poco de los impactos negativos de esa prohibición, de esa criminalización de las drogas.
Sí, el impacto más negativo de la criminalización es sin duda la pérdida innecesaria de vidas. Y eso se debe a la falta de servicios adecuados para prevenir la sobredosis. los arrestos, el encarcelamiento, aún por ofensas menores relacionadas por drogas, ha resultado que hay un desperdicio de recursos. Y para darle un ejemplo a la audiencia, el costo para dar un servicio de tratamiento de metadona a una persona por un año, que ese es un tratamiento para tratar el uso de opioides, es aproximadamente de $6,000. Y en California, el costo de poner a una persona en prisión es aproximadamente $106,000. Entonces, eso demuestra, ¿verdad?, que es mejor para nuestro presupuesto, pero también para nuestras comunidades, mandar a 18 personas a un tratamiento por un año. Y esos son recursos de que se siguen gastando por este continuo enfoque que está en la criminalización, que está empeorando la crisis de sobredosis. Y eso también quiere decir, ese enfoque en la criminalización, quiere decir que menos personas tienen acceso al tratamiento. Hay datos que muestran de que solo el 6% de estadounidenses con un problema de adicción reciben tratamiento. Y eso también puede ver diferentes razones por la cual una persona no está accediendo a tratamiento, ¿verdad? Hablando sobre nuestra comunidad latina, sabemos de que muchos de nosotros no sabemos dónde conseguirlo, ¿verdad? Dónde acudir para agarrar ese tipo de tratamiento. Nos preocupamos por el costo, ¿verdad? Si no tenemos una aseguranza médica. Y la criminalización también ha fomentado el estigma al uso de drogas. Y eso también impide que las personas no se sientan a gusto en buscar ayuda. Y para hablar de la prohibición, esta prohibición de sustancias es causado que no tengamos ningún control de calidad de sustancias. No hay ninguna regulación de las sustancias. Y entonces los consumidores no saben qué están consumiendo realmente. Y es lo que está creando la crisis de salud que estamos viviendo ahora.
Claro, esa prohibición de las drogas le abre la puerta, y la puerta grande, a la entrada de suministro de drogas ilícitas, que son nuevas, que son más potentes, como precisamente el fentanilo, que nos ha llevado a esta gran crisis. Y siempre es buena idea, Norma, se piensa, invertir en las comunidades, en centros de prevención de sobredosis, tomando en cuenta los retos que usted menciona, como mucha gente no tiene seguro médico, es estigmatizada, es señalada. ¿Cómo una inversión en nuestras comunidades puede abordar efectivamente este problema de las adicciones en lugar, repito, de castigar a las personas afectadas, Norma?
Sí, esos servicios en nuestra comunidad, como los centros de prevención de sobredosis, son esenciales. Para reducir la tasa de sobredosis, es muy importante que esos servicios sean disponibles y que cualquier estrategia que se tome sean guiadas por la evidencia. Es importante saber de que no todas las personas que usan sustancias psicoactivas van a desarrollar un problema. Hay un pequeño porcentaje que va a necesitar tratamiento, y para esas personas tenemos que asegurarnos que tengan un acceso directo a servicios de tratamiento. Y para las personas que no estén listas para dar ese paso en su recuperación, hay programas que operan bajo la filosofía de reducción de daños, que brinda apoyo a las personas, como atención primaria de salud, pruebas rápidas de VIH y otras enfermedades. Y esas son alternativas para cuidar a la salud de la persona y para prevenir una sobredosis. Uno de los ejemplos son los intercambios de jeringas, y estos tipos de programa, acuerdo con la CDC, son extremadamente efectivos. Las personas que tienen acceso a este tipo de programas tienen cinco veces más probabilidades de ingresar a un tratamiento y tres veces más probabilidades de dejar de usar sustancias. Y los programas de prevención de sobredosis son conocidas como las salas de consumo supervisado. Estos programas ya están en operación por más de 35 años y hay 200 salas en todas partes del mundo, incluido dos aquí en Nueva York y una en Mexicali. Y estos programas brindan un espacio que fuera de estigma, no discriminación, y les ayuda a las personas que consuman drogas obtenidas previamente en entornos controlados bajo la supervisión de un personal capacitado. y las investigaciones de esos programas demuestran de que ayudan a reducir la tasa de sobredosis. Y las salas de Nueva York, las dos salas de Nueva York, intervinieron en casi 700 sobredosis en un poco más de un año. Esas son vidas que se han salvado y mejoran la salud de las personas y la seguridad de la comunidad.
Este asunto del intercambio de las jeringas y como parte de las terapias asistidas, pero por medicamentos, Norma, quisiera que nos hable también sobre esas formas que son más efectivas, por ejemplo, el que las y los pacientes tomen metadona o buprenorfina, que sabemos tienen menos posibilidades de que sufran una sobredosis que quienes no están tomando este tipo de medicamentos.
Sí, las terapias asistidas por medicamentos se han demostrado que son las formas más efectivas para tratar el consumo de opioides. Ahorita hay tres medicamentos que fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como la FDA, y esos son los tratamientos de metadona, buprenorfina y naltrexona. Y el gobierno federal ya eliminó algunas barreras para que la buprenorfina se pueda prescribir como cualquier otro medicamento, pero todavía existen limitaciones en la disponibilidad de esos tratamientos. Esos también se deben de estar expandidos y para que más personas puedan tener acceso. Y aquí en California ya hay un programa que está situado en los departamentos de emergencia, que se le llama el California Bridge Program, es el puente de California. Y ese programa conecta a las personas que acuden a un centro de urgencia con tratamiento de con un tratamiento de opioides. Y sabemos de que las salas de urgencias, ¿verdad?, es donde nuestra comunidad tiende a adquirir servicios de salud. Y entonces ese es un punto clave donde las personas se pueden conectar con un tratamiento. Y los estudios demuestran de que este programa ha ayudado a más de 80 ha ayudado a muchas personas a tener acceso al tratamiento de buprenorfina. Y eso incrementa, ¿verdad? Incrementa las oportunidades de que esas personas continúen con su tratamiento. Y entonces deberíamos de invertir en tratamientos de servicios de apoyo voluntarios que se basen en la comunidad y que sean diseñados para involucrar a las personas donde se encuentren.
Bien, así que este es un buen programa para investigar, para tener también información, el Puente de California. Algo que hemos comentado, Norma, en programas previos, es este asunto de, bueno, lo que está causando el fentanilo con otras drogas que aumenta este riesgo de sobredosis, y hemos hablado mucho del uso de la naloxona, del Narcan, y de lo importante que es para revertir pues y salvar vidas, sobre todo. Pero lo que hemos hablado es qué tan realmente está disponible a la comunidad. Se hablaba incluso, y me gusta siempre recordar este asunto de tenerlo como los extintores, ¿no?, en caso de emergencia. ¿Hasta dónde de verdad se está distribuyendo y se está utilizando para que de verdad esté al alcance de una persona que pueda sufrir una sobredosis y que sus amigos o su familia no sepan cómo salvarle, Norma?
Sí, en efecto, la naloxona es una herramienta eficaz que puede ayudar a salvar vidas. Y ya hay mucha atención sobre este medicamento. Incluso hay proyectos de leyes aquí en California que van a ser disponibles este tipo de medicamento en las escuelas y también en diferentes locaciones como los estadios. Pero significativamente todavía hay mucha educación que hace falta, especialmente en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Ya sabemos de que la naloxona puede estar disponible en farmacia sin ninguna prescripción, pero todavía no existe suficiente información sobre cómo usarla, y eso es parte del estigma. Eso es parte del estigma que todavía existe sobre el uso de sustancias y las políticas que criminalizan las drogas. Entonces, y también aquí en Los Ángeles se ha hecho planes para dar más información sobre la naloxona, ir, por ejemplo, a los consuls, donde las personas usualmente van para tener sus identificaciones, ¿verdad? Ir a donde están las personas para promoverles esa información, pero sin duda todavía falta mucha información sobre la naloxona.
Norma, pues siempre pensamos que las personas que son impactadas, que han estado involucradas, ya sea porque ellas mismas sean adictas o han tenido lamentablemente alguna muerte en la familia, escuchar sus historias, sus experiencias, siempre es importante. ¿Qué papel tienen las personas impactadas por las drogas? ¿Cómo se asegura su inclusión, Norma, de que estas voces sean parte en el desarrollo de políticas y programas? Sé que ustedes en Drug Policy Alliance pues hacen precisamente eso.
Sí, esto es muy importante en nuestro trabajo aquí en Drug Policy Alliance. Y nuestro enfoque es de que sus voces informen nuestras políticas y que también formen parte de los cambios y las conversaciones. Varios de mis colegas han sido impactados por la guerra contra las drogas. Han perdido un ser querido por la sobredosis. Hay otros que están en tratamientos y otros que han vivido los daños de la continua criminalización de sustancias. Y nosotros estamos trabajando en reparar los 50 años de la criminalización, ¿verdad? Que esto ha resultado en la desinversión de diferentes recursos en nuestra comunidad. Pero sin duda esas son experiencias que nos pueden ayudar a desarrollar estrategias que pueden crear un verdadero cambio en nuestras comunidades.
Bien, pues muchas gracias. Norma Palacios es coordinadora de políticas de Drug Policy Alliance en la Oficina de Políticas de California y nos acompañó desde Los Ángeles. Muchas gracias, Norma Palacios. ¿Quiere agregar algo antes de despedirse?
Sí, muchas gracias por la invitación y ojalá que más personas puedan entrar en nuestra página de internet para agarrar más información sobre en lo que estamos trabajando hoy en ese estado y en otros estados también.
Bien, gracias, Norma. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Nosotros vamos a continuar con más en esta edición extra de Línea Abierta. Recuerde que el programa de hoy lo estamos haciendo en parte gracias a la colaboración con The Sierra Health Foundation. Hacemos una pausa y volvemos.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Continuamos con más en nuestra edición extra de Línea Abierta y el número para que usted nos llame y haga sus comentarios sobre el tema que estamos abordando ahora es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Y es que de verdad aquí en Radio Bilingüe, en Línea Abierta, tomamos muy en cuenta y muy en serio esta crisis del fentanilo que estamos viviendo en muchos lugares de nuestro país. Estábamos hablando recientemente, bueno, de aquí en California, los programas que existen, como este programa de Puente. Y ahora yo quisiera que hablemos un poco de lo que se dio a conocer y que se ha venido hablando también. Le digo que no hay ningún rincón, creo, del país que no se esté siendo afectado por esta crisis de sobredosis. En Nuevo México, hace unos días se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde el senador estadounidense demócrata de Nuevo México, Martin Henrich, habló en esta conferencia de prensa, de alguna manera destacando lo que Nuevo México ha venido haciendo, pero también poniendo sobre la mesa que esta crisis de sobredosis de fentanilo está impactando también a la gente en Nuevo México. Habló, repito, de lo que se ha logrado, pero también de esa necesidad urgente de seguir actuando, de discutir sobre los esfuerzos que se están realizando en todos los niveles de gobierno para mantener a las familias seguras, para eliminar este mortal fentanilo de las comunidades. Y repetía el senador demócrata de Nuevo México, Martin Henrich, que ya es suficiente. Enough is enough. Y presiona para que se tomen medidas inmediatas para abordar esta crisis de fentanilo. Habla sobre los esfuerzos integrales que él mismo está liderando para abordar esta epidemia de opioides y proteger, repito, a las comunidades de Nuevo México del fentanilo, como miembro que es del Comité de Asignaciones del Senado. Este senador, Henrich, ya obtuvo fondos federales para combatir esta crisis. También trabajó en el texto del informe para establecer la creación de un sistema integral de seguimiento del fentanilo y para eliminar las barreras de acceso a los medicamentos para los trastornos por consumo de opioides. También estuvo presente en esta conferencia una persona que se ha visto directamente impactada porque perdió a su padre, perdió a una amiga y ahora está trabajando, pues ahora sí que en las primeras líneas de todos estos esfuerzos. Y en un momento les voy a comentar lo que ella dijo. El senador demócrata Heinrich también copatrocina la ley Defend of Fentanyl, que es una legislación que ya hemos abordado en estos programas, una legislación bipartidista que quiere abordar esta crisis del fentanilo utilizando todos los elementos, todas las herramientas económicas contra las organizaciones criminales transnacionales. También copatrocina la ley de detener al fentanilo en la frontera. Y pues en Nuevo México, si usted nos está escuchando por allá, se está viendo el costo de esta crisis en todos los rincones del estado. Está matando, según los reportes, a los niños de Nuevo México, a sus primos, a sus tíos, a sus tías, a los compañeritos de clase de los pequeños. Los Centros para el Control de Prevención y de Enfermedades han venido documentando en cifras este aumento alarmante, sobre todo y lamentablemente en nuestras comunidades latinas. Las muertes por sobredosis de drogas han pasado de 65,000 estadounidenses en 2020 a 112,000 muertes el año pasado. Alrededor del 75% de las sobredosis que se han visto en los últimos años tienen que ver precisamente pues con los opioides. Y la tasa de muertes por sobredosis de opioides sintéticos, es decir, fabricados de manera ilícita, como es el fentanilo, se ha disparado en comparación con la sobredosis de los opioides que son recetados. En Nuevo México también se tiene la sexta tasa más alta de muertes por sobredosis de drogas en todo el país. O sea, no es cosa menor. Por eso el senador Heinrich dice, enough is enough. Suficiente es suficiente, haciendo énfasis en que cualquier persona que se pierda, cualquier vida perdida en esta crisis es demasiada. No necesitamos tener cifras pues mayores. Una persona que pierda la vida por esta crisis de opioides que estamos viviendo y de la cual sabemos se puede hacer mucho trabajo, pues es injustificable. El senador Heinrich hace un énfasis también en el enfoque en el que todos estén pues trabajando para abordar esta emergencia con la urgencia que se exige. Es decir, sí, las legislaciones son importantes, pero sí también que todas y todos tengamos cierto conocimiento y estemos preparados. Se escucharon en esta conferencia de prensa a varios nuevos mexicanos que están experimentando esta crisis muy de cerca. Y les decía hace un momento, una de ellas fue Desiree Bustos. El senador la conoció, dice, en una conversación con proveedores de salud en el Valle de Española, junto con el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torres, el jefe de la Policía de las Cruces y el subjefe del Departamento de Bomberos de Santa Fe. Y en muchos sentidos, estos nuevo mexicanos están en la primera línea de la crisis, dijo el senador. Y pues les quiero comentar lo que se escuchó hace un momento, en esta conferencia que mencionaba de Desiree, que se ve directamente afectada. Habla, por supuesto, de que Española Valley y la ciudad de Española pues ha tenido un impacto severo, es un foco rojo en este asunto de la sobredosis por drogas. Desiree Burgos perdió a su papá y también perdió a una de sus mejores amigas por sobredosis. Ella comparte su experiencia en este combate y piensa y sabe y se pronuncia sobre lo importante que es usar su experiencia, su testimonio de haber perdido dos vidas cercanas, dos vidas que tenían que ver mucho con su vida personal, a su amiga. Y decía que entre la comunidad, pues deciré, ha notado que saltan las preguntas sobre lo que se pudo haber hecho al ver a una persona tan cercana perdiendo la vida. Lo que se pudo haber hecho o decir, qué tal si hubiera tenido el Narcan a la mano, qué tal si me hubiera acercado a un centro de atención de cuidados de salud para pedir una cajita o dos de Narcan por si se llegara a ofrecer. Lo duro es para las familias, pero para toda la comunidad también. Los peligros de esta droga pues cambian la vida de un momento a otro, decía Desiree en esta conferencia de prensa, y recuerda lo mismo que hablábamos con Norma hace un momento de ser empáticos con las personas que son adictas, de no discriminalizar, de no criminalizarlas, de no hacerlas a un lado o hacerles el feo, como decimos, sino tratar de entender cómo y por qué llegaron a estas crisis y tenderles la mano. Si se puede hacer un cambio, pues que lo hagan, que aprendan también, por ejemplo, a hacer uso de Narcan, dónde conseguirlo. Desiree actualmente está trabajando en un centro de cuidados primarios, en donde ella sabe que los proveedores están ahí entrenados para usar el Narcan, la buprenorfina, les ofrecen también programas e información sobre la reducción de los daños y ella está consciente de que sí, la policía debe estar preparada, pero repito, toda la comunidad debe saber qué es el Narcan, qué hacer con ellos, cómo utilizarlos, siempre tenerlos a la mano y qué hacer o cómo hacerle para si alguien lo está necesitando en un momento. Apunta también, decir en esta conferencia de prensa, de cómo atienden y tienen muy en cuenta las personas en condiciones de calle, es decir, las personas que no tienen un techo o una casa, porque también están muy expuestas fácilmente a que esta crisis del fentanilo les ataque, les aborde, les sumerge en ellos. Entonces les ofrecen también recursos, información, programas donde les ofrecen, pues, por ejemplo, ser case manager, ¿no? De estos casos, en lugar de llevarlos a la cárcel y de que salgan ahí mismo, como también hablábamos hace un momento con Norma, salgan de la cárcel y vuelvan a reincidir en el asunto de las drogas. Deciré en la comunidad, en la conferencia señala también importante que si bien la comunidad ha hecho mucho, también son conscientes de que todavía hay muchos retos. Y uno de esos retos que deciré como trabajadora de un centro de cuidado primario destaca es que siguen estando muchas veces cortos de medicamentos que tienen de repente esperando a la gente pues que no tiene medicamentos. Entonces hace un llamado también a la responsabilidad y al compromiso que las farmacéuticas también deben de tener. Ese es uno de los retos que Desiree Bustos señala o señaló en esta conferencia de prensa del 22 de marzo. Habla de cómo sí se pueden salvar las vidas, una vida que está en crisis de fentanilo, y que bueno, si la comunidad sabe que ya tiene este conocimiento, que ya se interesó en capacitarse, pues ya están haciendo un buen trabajo. Pero es una crisis. Y lo que deciré Bustos tiene claro, y creo que todo mundo tenemos claro, es que una crisis de esta magnitud pues va a estar entre nosotros por un largo rato. No es algo que se va a poder solucionar de un día para otro, pero para que se solucione, pues hay que ponerse en acción legisladores, la policía, la comunidad que tiene alguna persona adicta en su familia, también el contar estas historias, y repito, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, porque creo que es uno de los puntos importantes que hablamos con Norma Palacios y que también Desiree Bustos lo dijo en la conferencia, hay que ser empáticos, hay que ser compasivos, hay que conocer la historia de cómo y por qué llegó esta persona a ser adicta y ayudarles a que conozcan los recursos que existen en sus comunidades para dirigir a estas personas, a estos individuos en la dirección correcta. Esto es lo que está padeciendo gran parte de la ciudad española que está ubicada en el Valle de Española, esto es sobre el Río Grande, está ubicado en el límite de los condados del Río Arriba y Santa Fe en Nuevo México. Y según lo que se ha venido reportando, pues esta adicción a las drogas se filtró en el Valle de la Española después de la Guerra de Vietnam, a medida precisamente que la heroína, la cocaína y otras drogas estaban llegando desde otros lugares. La heroína se instaló por un buen rato, durante muchos años, destrozó familias, devastó los medios de vida y en los últimos 2 años este mercado ha sido tomado pues por el fentanilo, que se está mezclando con otras sustancias y en ocasiones es tan potente, como lo hemos venido diciendo, que se necesitan al menos 2 dosis de Narcan para revivir a una víctima de sobredosis. La ciudad, que ha traído adictos y personas sin hogar de otros estados, tiene pues pocos centros de desintoxicación y de tratamientos de droga, pero por eso precisamente, como decía al inicio, antes de ir con el testimonio de Cire, es que el senador demócrata Martin Heinrich ha venido haciendo este trabajo, ha estado trabajando con el Congreso para asegurar que se obtengan esas herramientas, ese apoyo legislativo que se necesita para el trabajo que realizan todos los días en Nuevo México. Y eso comienza, pues, precisamente con tratar de incluir a las personas que están involucradas en esta crisis de fentanilo, escuchar los testimonios y, pues, hacer que estos programas que existen para ayudar a las personas que son adictas estén al alcance de todas las personas que puedan necesitarlo. El senador Henrich también en esta conferencia hizo énfasis, por supuesto, en que el fentanilo ilícito ya debería incluirse, y esto es muy importante, en una lista permanente. Usted sabe que se categorizan, pero él, por ejemplo, en la conferencia enfatizaba o hacía hincapié también en este asunto de cómo muchas sustancias ya deberían de haberse eliminado de ciertas listas, porque a veces se categorizan de una manera en que no necesariamente está ayudando a hacerle frente a esta crisis. Por eso, dice el senador Henrich, está trabajando en una legislación bipartidista que finalmente incluirá de manera permanente el fentanilo ilícito y sus análogos como drogas de la lista número uno. Y eso va a ayudar a que las autoridades pues puedan combatir el aumento del tráfico ilícito de fentanilo. Va a ayudar a los fiscales, además, a construir casos penales sólidos y de largo plazo contra quienes introducen estas sustancias en las comunidades de Nuevo México. También va a reducir las barreras para realizar investigaciones sobre sustancias que tienen que ver con fentanilo, ayudar a desarrollar tratamientos más eficaces y tratamientos tanto para pacientes que necesitan medicamentos de opioides recetados para controlar ciertos dolores, como también para las personas en recuperación de la adicción por opioides. Pues esto es parte de lo que yo podría resaltar que mencionó el senador demócrata Henrich en Nuevo México en esta conferencia de prensa, y seguramente estaremos haciendo pues más programas que tengan que ver con estos, y ojalá que podamos conseguir más testimonios como el de Desiree, que yo realmente traté como de sintetizar lo que se escuchó en esta conferencia de prensa el 22 de marzo, porque sí son importantes escuchar e involucrar, como lo hace Drug Policy Alliance, a las personas que o están en un tratamiento de rehabilitación o que lamentablemente han perdido algún familiar, alguna persona cercana a sus vidas. Vamos a seguir con más en esta edición extra de Línea Abierta. Antes tenemos que hacer una pausa y les recuerdo, antes de irnos a la pausa, que usted puede llamarnos y participar con sus comentarios en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y bueno, vamos a cambiar ahora drásticamente de tema. Así cerramos esta sección de nuestro programa en donde nos enfocamos a hablar de la crisis del fentanilo, las formas y las maneras en que se están abordando en diferentes lugares, sobre todo en California. Y bueno, por último cerrábamos con el comentario de la conferencia de prensa en Nuevo México de hace unos días, en donde se ponen sobre la mesa ciertos puntos, se escucha el testimonio de una persona que ha sido directamente afectada. Y pues nos vamos a ir a otro tema porque estamos casi muy cerca ya de que se cierre pues la temporada y el tiempo que usted tiene para preparar sus impuestos. Faltan 2 semanas para el 15 de abril y el 15 de abril es la fecha límite para la presentación de impuestos, y todavía, según los datos, hay millones de contribuyentes que no han presentado su declaración. ¿Es usted uno de ellos o una de ellas? Bueno, Déjeme le comento. La temporada pasada, el IRS envió millones de avisos a contribuyentes, incluyendo 17 millones de errores matemáticos que afectaron a sus reembolsos. Todavía hay tiempo para evitar errores que uno hace de último momento porque lo dejó para la mera hora y hace errores porque estamos deprisa. Esas prisas pueden retrasar su reembolso si usted no se sienta con calma con todos sus documentos, sus papelitos, sus gastos que puede deducir. Y para aclarar dudas de último momento, platicamos hace unos minutos con Miguel Burgos, quien es contador público autorizado y experto en impuestos bilingüe de TurboTax. Vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Cuáles son los cambios más importantes en las leyes tributarias para esta temporada de impuestos que está por finalizar, por llegar a su fecha límite para la presentación de impuestos, Miguel?
Pues, Chelis, entre algunos de los cambios más notables, tenemos los cambios tradicionales, ¿verdad? Los ajustes por inflación, vemos como la deducción estándar, los requisitos para presentar impuestos, las escalas tributarias, ¿verdad?, se expanden, entre otras deducciones y créditos, para ir a la par con el aumento en el costo de vida. Pero también, además de los créditos tradicionales, hemos notado un cambio considerable en los créditos energéticos, ya sea que alguien adquirió algún tipo de equipo para la eficiencia energética de su residencia, o que alguien quizás adquirió equipo de energía limpia, energía renovable, que puede reclamar hasta un 30% de este costo, y uno bien importante, el crédito por vehículos de energía limpia o energía renovable, los vehículos eléctricos, que puede ser hasta un máximo de $7,500. Y si bien este crédito no es reembolsable, o sea que si no lo utiliza para reducir sus impuestos, no lo va a recibir en forma de reembolso, con esa cantidad sí pudiera hacer una gran diferencia a la hora de presentar sus impuestos para determinar cuánto tiene que pagar o cuánto puede recibir de vuelta del IRS.
Muy bien, pues son créditos muy buenos. Y un crédito, Miguel, que es muy importante para nuestra comunidad y nuestras familias, es el crédito tributario por ingreso del trabajo, o EITC, como conocemos. Parece ser que pues no todo el mundo lo está reclamando. Danos un recordatorio de quiénes califican y cómo se puede maximizar este beneficio.
Sí, este crédito, Chelis, es muy importante. La razón es que es uno de los créditos más considerables, especialmente entre la comunidad hispana. El máximo este año es hasta $7,430 para un contribuyente que tiene ingreso menor de aproximadamente $63,300 y que tenga 3 dependientes. Ahora, a medida que tenga menos dependientes, pues el crédito tiene umbrales o requisitos de ingreso un poco distintos. Pero también recordemos, los contribuyentes que no tengan hijos también podrían calificar para este crédito a un máximo de $600. Y el crédito varía dependiendo de su estado civil, dependiendo de si tiene dependientes y de cuántos dependientes tenga. Pero la forma más fácil de usted saber si califica y para cuánto califica es comenzar a preparar sus impuestos lo antes posible, y puede utilizar servicios y herramientas como las de TurboTax Live, donde puede tener acceso a expertos bilingües, así como yo, que pueden comunicarse con usted y contestar todas sus preguntas en español. Tiene acceso a un sinnúmero de artículos de un blog en español, más de 500 artículos con todo tipo de temas tributarios, y tiene un programa, un software de preparación de impuestos completamente en español. Así que todas las preguntas, todas las pantallas, toda la experiencia es en español, así que usted entiende cuál es la pregunta que se le hace, qué es la información que tiene que contestar. Y de esa forma no solamente presenta sus impuestos, sino que tiene la oportunidad de comprender lo que está haciendo, entender su situación, tomar decisiones informadas y de esa forma también tomar control sobre sus finanzas en general.
Gracias, Miguel. Pues como dijimos, faltan pocos días, el 15 de abril es la fecha límite, y con estas prisas muchas veces se cometen errores precisamente por andar haciéndolo a la última hora. Danos algunos consejos para asegurar de evitar esos errores a la hora de hacer la declaración de impuestos.
Chelis, bien estabas hablando de la prisa, y eso es una de las cosas más importantes. Tenemos hasta el 15 de abril para presentar los impuestos, pero no tenemos que esperar hasta el lunes 15 de abril. Comencemos desde ahora, porque sí, la Oficina del Defensor de los Contribuyentes, el Taxpayer Advocate Office del IRS, hace poco emitió unas estadísticas y decía que se enviaron 17 millones de cartas a los contribuyentes el año pasado, y muchas de ellas eran debido a errores matemáticos o porque no se reportó el ingreso que se supone que se reportara. Y sabemos que si evitamos la prisa, si empezamos con tiempo, probablemente muchos de esos errores se hubiesen evitado y también no hubiesen tenido que recibir una correspondencia del IRS y hubiesen no podido maximizar su reembolso. También es importante que tengan a la mano su información personal, fechas de nacimiento, número de seguro social, número de ITIN para usted, para sus dependientes y su cónyuge si aplica, y toda su documentación de ingreso, W-2-1099 si tienen inversiones o negocio, y también toda información sobre sus deducciones y sus créditos, porque eso es lo que queremos, que los contribuyentes maximicen su reembolso, pero también se puedan dar el tiempo de leer, de preguntar y de entender lo que están haciendo con su declaración de impuestos.
Bien, y así lo dices bien, no esperen a la noche anterior de que se vence el plazo, porque hay consecuencias, Miguel. ¿Cuáles son esas consecuencias para presentar una declaración después del 15 de abril?
Sí, primero que nada, para aquellos que reciben un reembolso, pues tienen que esperar más de lo necesario para recibirlo. Y quizás se enfrentan a un tiempo de procesamiento un poco más largo. Pero también para los contribuyentes que quedan a deber, que son aproximadamente una cuarta parte de los contribuyentes, un 25%, se enfrentan a pagar multas y penalidades por presentación tardía o por pago tardío de sus impuestos. Y eso se puede evitar si usted empieza con tiempo a recopilar toda su información y si ve que no le va a dar tiempo de presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite porque no tiene toda la documentación. Entonces, pues, como tiene tiempo, puede presentar el formulario 4868 de solicitar una prórroga o solicitar una extensión de 6 meses para que tenga tiempo adicional de presentar su declaración de impuestos y de calcular los impuestos que debe. Aunque esos tienes que pagarlos antes, ¿verdad? Independientemente de que le den más extensión para la documentación.
Entonces, ¿pueden solicitar el formulario 4868?
Correcto. Ese es el formulario de la prórroga o extensión automática de 6 meses.
Bien. Miguel, pues, ¿dónde podemos encontrar más información en español para estar bien claras y claros antes del 15 de abril?
Chelis, para más información pueden visitar turbotax.com. Ahí tienen acceso a muchos artículos en español. Tienen acceso a expertos bilingües, contadores públicos autorizados, agentes registrados que pueden contestar sus preguntas en español. Pueden incluso preparar sus impuestos de principio a fin, firmarlos, revisarlos con usted y enviarlos al IRS. Y un programa, un software de preparación de impuestos por primera vez, completamente en español. Así que usted va a poder comprender toda la experiencia tributaria y va a dormir más tranquilo, sabiendo que no solamente va a recibir su reembolso lo antes posible, sino que todo se hizo correctamente y ahora usted de aquí en adelante puede seguir tomando decisiones informadas porque usted entiende y sabe dónde está parado en sentido tributario.
Pues muchas gracias, como siempre, Miguel Burgos, contador público autorizado y experto en impuestos bilingüe de TurboTax. Gracias, Miguel.
Gracias a ti, Chelis, un placer.
Escuchamos precisamente al contador público autorizado y experto en impuestos bilingüe de TurboTax, Miguel Burgos, con quien no es la primera vez que conversamos, pero quisimos traerlo nuevamente a la conversación porque, repito, faltan pocos días. Ya hoy es 2 de abril y el 15 de abril es la fecha límite para que usted presente su declaración de impuestos. Y si no lo ha hecho, no se espere al 14 o al 13, hágalo de una vez. Recuerde, como nos dice Miguel, hay que tener todos esos documentos ahí listos, preparados. Recuerde o acuérdese de todos los gastos, todo aquello que puede ser reembolsable y sobre todo los créditos tradicionales, como nos acaba de recordar Miguel Burgos, nos hace énfasis de estos créditos energéticos, todos aquellos que tenga que ver si usted compró algún aparatito que tenga que ver con energía limpia, los vehículos eléctricos, pero sobre todo, y algo que impacta directamente a nuestras familias latinas, pues el crédito tributario por ingreso del trabajo. Ahí nos recordaba Miguel Burgos que esto es algo que muchas personas, muchas familias, pues dejan pasar por alto, y si usted sabe que califica, pues pídalo, solicítelo. Si usted se quiere pues animar a hacer sus propios impuestos, su propia declaración, no tiene tiempo de ir a una oficina, recuerde que TurboTax, así como nos dice Miguel Burgos, pues tiene este programa completamente en español y le ayuda a usted como contribuyente a entender, a comprender todo eso que tiene que ver pues como contribuyente, ¿no? A que usted entienda cómo se hacen sus impuestos, qué puede y qué no puede declarar, cómo sacar el mayor provecho. Si usted realmente está en aprietos, en apuros, porque ya no le va a dar tiempo, no lo deje pasar así nada más porque sí, porque le van a poner una multa y usted no quiere, ¿verdad? Usted quiere un reembolso, no que le pongan una multa y tener que pagar. Pida una prórroga, una extensión que puede ser de 6 meses para presentar su documentación. Y este es el formulario 4868. Es lo que nos recomienda Miguel Burgos si realmente usted está en aprietos. Pero si no lo va a hacer nada más porque prefiere irse a caminar a la playa, a la montaña o irse a comer, mejor si haga su declaración de impuestos a tiempo. Evítese la multa, prepárelo con calma y haga su declaración de impuestos y sobre todo solicite los créditos a los que usted puede pues acceder, como el crédito tributario por ingreso del trabajo. Faltan pocos días. El 15 de abril es una fecha que anote ahí en su calendario, en su computadora, en su teléfono, para que no se le vaya. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más en nuestra edición extra de Línea Abierta.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Pide aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y bueno, nos vamos a ir a otro tema en estos últimos minutos aquí en la edición y vamos a hablar sobre lo que sucedió en la Florida en estas últimas horas, porque ahí en el estado de la Florida se permite ahora que se prohíba el aborto a las 6 semanas. Y esto pues da paso a otro asunto, que es que se deja abierta la posibilidad de que las y los votantes expresen, digan cuál es su opinión sobre esto. Y esto lo van a hacer mediante una consulta electoral. Y pues no, o sea, obviamente nos preocupa, pero también recordamos la votación de medidas a favor sobre el derecho al aborto, que ya tuvo éxito en otros estados en donde incluso nos sorprendieron, como Kansas, como Ohio, como Michigan. Para hablar de este tema y de lo que se ha decidido en la Florida, le doy la bienvenida a mi colega y compañero de micrófonos, Gerardo Guzmán, que nos acompaña desde Georgia para que nos cuente. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias, Shelly. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema.
Gerardo, pues cuéntanos, la Corte Suprema de Florida dictamina que una sección de la Constitución del Estado no protege el aborto, lo que efectivamente permite que el Estado prohíba los abortos después de 6 semanas, cuando es posible que muchas mujeres ni siquiera sepan a esas alturas que están embarazadas. Cuéntanos detalles.
Una situación agridulce la que se está viviendo con estos fallos en Florida, Chelis. El aborto definitivamente será el tema más importante en estas elecciones a nivel nacional, pero sobre todo en Florida, en el mes de noviembre, gracias a estos dos fallos dados a conocer este 1 de abril. Los votantes de Florida, como tú lo acabas de mencionar, decidirán en noviembre si consagran el derecho al aborto en su constitución, después de que la Corte Suprema del Estado admitiera una enmienda propuesta para que aparezca en la boleta electoral. Pero, ahí está este pero, el mismo tribunal permitió que entrara en vigor una prohibición del aborto de 15 semanas, la cual fue promulgada por el gobernador Ron DeSantis en el 2022. La prohibición del aborto a las 15 semanas automáticamente allana el camino para que una prohibición de 6 semanas promulgada el año pasado entre en vigor el 1 de mayo. Así, en noviembre, los floridanos podrán votar sobre el derecho al aborto antes de la viabilidad, que suele ser de 24 semanas. Pero lo que preocupa en estos instantes es de que el otro fallo de permitir la prohibición del aborto de 15 semanas allane el camino a la prohibición de las 6 semanas. Y esto se pudiese presentar ya en la práctica en los próximos 29 días. El derecho al aborto en Florida de esta manera cambiará, Chelis, drásticamente en tan solo 29 o 30 días por la decisión de la Suprema Corte del Estado de mantener esta prohibición del aborto de 15 semanas que está en vigor desde el 2022, pero que desencadenó una serie de demandas para tratar de bloquearla y por eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia del Estado. Y ahora, con el fallo de la Suprema Corte, pues también se desencadena la prohibición de las 6 semanas, que pues ya en estos momentos en Florida ha desencadenado también una serie de reacciones tanto de los demandantes como de otras organizaciones. Por ejemplo, Tampa Bay Abortion, que es este fondo y grupo de ayuda para personas que buscan abortar y de hecho consiguen recursos para enviar a estas personas a otros estados o a otras clínicas que les permiten interrumpir su embarazo, pues dicen que va a ser muy difícil para alguien descubrir que está embarazada, tomar la decisión de abortar y luego hacerlo antes de las 6 semanas de embarazo. También Planned Parenthood del suroeste y el centro de Florida, quienes fueron los demandantes en el caso principal, pues argumentan que la prohibición de las 15 semanas debería revocarse porque fallos judiciales anteriores habían afirmado una cláusula de privacidad en la Constitución de Florida aplicada al aborto. Lo cierto es, Chelis, que esto, pues, con esta prohibición se sabe que, aunque es aún menos restrictiva de lo que se prohíbe en la mayoría de los estados de aquí del sureste, evidentemente va a afectar a otros residentes, porque fíjate lo que está pasando con este efecto dominó. Anteriormente, a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de eliminar el derecho al aborto, Roe versus Wade, pues Alabama, Tennessee, Georgia y otros estados de aquí del sureste activaron inmediatamente las leyes que prohibían el aborto, que son, de hecho, esos estados que acabo de mencionar, incluyendo Arkansas y Mississippi, son más restrictivas que Florida. Entonces, muchas mujeres viajaban a Florida a llevarse a cabo el aborto. Ahora, miles de residentes de lugares como Georgia, Alabama y Luisiana, que viajaban antes a Florida en los últimos años para acceder a aborto, no lo van a poder hacer.
Efectivamente, Gerardo, cuando estamos hablando de esto que está ocurriendo en la Florida, pues estamos pensando en lo que implica para otros estados. Según los datos que tengo aquí, Gerardo, el año pasado, más de 84,000 personas abortaron en el estado de la Florida, más que en casi cualquier otro estado, y muchas de estas personas llegaban de Alabama, como tú mencionas, Georgia, Mississippi. Y esto que estamos comentando el día de hoy, esto que está sucediendo en la Florida, Gerardo, pone mucha presión sobre las clínicas de aborto en otras partes de Estados Unidos. Quisiera que nos comentes un poco sobre esto.
Definitivamente, porque antes, de alguna manera, existían las organizaciones, los fondos, incluso amigos o redes de amigos que se organizaban para permitir que esa mujer pueda acudir a otro estado, a otra clínica cercana, a llevar a cabo este aborto, pero ahora cada vez se reduce más la posibilidad de llevar a cabo estos viajes cercanos. Ahora, las clínicas que todavía van a permitir llevar a cabo el aborto en estados como Carolina del Norte, por ejemplo, o Virginia, en el caso de Maryland, por ejemplo, que también se permite todavía el aborto, o incluso en Kentucky, pues ahí van a abrumar precisamente estas clínicas con la llegada masiva de mujeres que desesperadas van a buscar un espacio para poder abortar luego de esta restricción que se tiene que empezar a aplicar el 1 de mayo en Florida. Pero hay una luz de esperanza y por eso hay también como reacciones encontradas y agridulces tras los fallos de ayer de la Suprema Corte de Justicia de Florida, porque está lo que también mencionábamos al principio, Chelis, el asunto de la votación. La votación en noviembre y la presencia en la boleta electoral de este referéndum. Esta decisión se produce varios meses después de que la fiscal general del estado, Ashley Moody, pidiera a la Corte Suprema de Florida que anulara ese referéndum. Pero la Corte Suprema del estado dictaminó que una enmienda para proteger el acceso al aborto puede aparecer en la boleta electoral de noviembre. La medida establece el derecho al aborto hasta la viabilidad fetal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, según la mayoría de los médicos, suele ser entre las 22 y 25 semanas de embarazo. La propuesta dice específicamente: ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. El fallo de esta Corte Suprema Estatal se produce en medio de este escándalo y en medio del otro fallo que acepta la prohibición. Entonces, evidentemente, esto va a generar una movilización masiva en cuestión electoral para las elecciones generales de noviembre.
Claro, y por eso decía hace un momento, Gerardo, que pues aunque mucha gente tiene el corazón destrozado, y no precisamente la gente de Florida, sino todas aquellas personas que estamos conscientes de lo que esto significa, existe esa esperanza de la votación de noviembre, porque ya vimos, como decía hace un momento yo, lo que sucedió exitosamente en otros estados, como Kansas, que sorprendió a mucha gente, Gerardo.
Sí, sí, sí. Por eso, en los estados donde el aborto ha estado en la boleta electoral, los votantes se han manifestado abrumadoramente a favor del derecho al aborto. Tú mencionas Kansas, pero también Ohio, por ejemplo. Esta medida también impulsó la participación electoral, y en las elecciones presidenciales del 2020, Donald Trump ganó Florida, pero tener al aborto en la boleta cambia la expectativa sobre quién sale a votar. Esto es lo que pues, se podrá saber de la influencia del aborto en las elecciones del 2024.
Así es, y hay que decir, Gerardo, que bueno, entre las reacciones, como tú ya las comentabas, la Casa Blanca se pronunció en un comunicado hoy precisamente hablando de esta, o diciendo que esta decisión es extrema y que pone la atención médica que se necesita desesperadamente aún más fuera del alcance de millones de mujeres en Florida y en todo el sur. Es algo indignante, dice la Casa Blanca. Gerardo, pues te agradezco mucho. No sé si quisieras, creo que aquí es importante también que hagamos una mención, si tienes el dato a la mano, Gerardo, de lo que también significa o de lo que debemos saber y deben saber las personas en la Florida en cuanto a la legalidad de la pastilla del día después y lo que esto significa.
En estos momentos está a la espera precisamente de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la no lo puedo decir el nombre de la pastilla.
Es por eso digo el día después.
O el día después. Pero bueno, de hecho es la manera en como normalmente se está llevando a cabo el aborto, que es con esta pastilla. Y se está a la espera precisamente de la decisión de la Suprema Corte de Justicia para saber la viabilidad para que se haga entonces sí la receta de esta pastilla de manera a distancia, pues, que no esté ahí presente el doctor. Entonces eso va a permitir que aunque tú estés en Florida, puedas recibir esa pastilla incluso por correo. Y eso pues también derribaría la decisión de la Suprema Corte de Justicia de prohibir esta clase de abortos. Y es lo que precisamente están apelando los grupos conservadores contra esta pastilla.
Y además, bueno, porque la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, Gerardo, según entiendo, cambió esta etiqueta de esta píldora para aclarar que no causa aborto, sino que funciona, principalmente retrasando la ovulación, ¿no? Eso es importante, creo que lo mencionáramos, Gerardo, pero vamos a ver qué es lo que viene para noviembre y en los días, en las semanas previas, en los meses previos para las y los votantes que van a decidir esto en noviembre. Gerardo, ¿algo más que quieras agregar?
Pues la esperanza también de la participación de los votantes en Florida se dio sobre todo cuando reunieron las firmas para que se incluyera en la boleta. Y ella era mínimo, tenían que ser 900,000 los votantes que debían firmar. Y la esperanza es de que cuando hicieron la convocatoria, en 28 distritos electorales, fue más de 1,500,000 de firmantes los que se lograron convocar, pues. Entonces esto habla de la participación y del tema tan importante que sucede en el aborto hacia las elecciones del 2024.
Sin duda alguna. Pues estaremos cubriéndolo, Gerardo, sin duda alguna. Muchas gracias.
Un placer.
Gracias. Él es Gerardo Guzmán, mi colega y compañero de micrófonos desde Georgia, Gerardo Guzmán. Así concluimos esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.